Avance. De las 21 áreas con recomendaciones, 5 se encuentran con leyes aprobadas, 7 con leyes en el Congreso y 9 sin trabajar, sostuvo quien además es presidente de Espacio Público. Y uno de los aspectos relevantes es la realización de primarias para definir cartas a diversos cargos. Sin embargo, ya lo sabemos, en la nueva mayoría ya sufrieron un nuevo revés frente al CERVEL en sus reclamos por la inscripción de candidatos con vista a las municipales. Queremos detallar el avance de estas iniciativas, en qué están las medidas anticorrupción. Estamos precisamente al teléfono con Eduardo Engel, presidente de Espacio Público y quien encabezó el Consejo Asesor Anticorrupción. Eduardo, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días.
Buenos días, Eduardo. Ayer se le preguntó varias veces por lo que estaba ocurriendo con el CERVEL y directamente con la nueva mayoría y esta fallida inscripción de las primarias. Y usted dijo que quería esperar a ver el resultado de lo que iba a ocurrir ayer en la tarde, ayer en la noche, con la reunión del Consejo Directivo. Ya ha ocurrido los hechos y un nuevo bochorno para la nueva mayoría. ¿Qué le parece lo que está atravesando el oficialismo?
Me parece mal. Yo creo que en lo formal ya hubo una instancia en que entraron en contradicción con el CERVEL respecto a las firmas que se requerían. Puede ser que tenga razón la nueva mayoría, es un tema para abogados. Por el momento de ingresar una apelación a esta primera decisión, uno tiene que llamar por teléfono y preguntar qué firmas se necesitan. Claramente esta vez no están las firmas necesarias. La prensa habla de 7 de 14 firmas, pero no solamente está eso. Hay partidos que no tienen ninguna firma entre esas 7. Si esas 7 firmas no se incluyan o el presidente o el secretario de cada partido, hay partidos en que firman presidente y secretario, y por lo tanto, por lógica, hay partidos que no está firmando ni el presidente ni el secretario. Entonces, si ya tuve esta situación difícil, si tenemos una ciudadanía que comprensiblemente es muy escéptica de la política, cuando voy a hacer esta apelación, yo llamo por teléfono ante el CERVEL y pregunto, dígame exactamente qué firmas quiere usted, y no entro a pelear con el CERVEL de nuevo en esta línea, algo meramente formal. Acá el fondo es que es importante que las dos coaliciones tengan primaria y que sean primarias de acuerdo a la nueva ley. Entonces me cuesta muchísimo entender cómo ese documento en la segunda instancia no llevaba las firmas pertinentes, porque a esa altura era evidente que había un tema en las firmas y era cosa de llamar por teléfono y preguntar qué firmas requerían.
Eduardo, ¿y qué le parece toda esta ofensiva que ha despertado en algunos partidos de la nueva mayoría? Digo algunos partidos porque la Democracia Cristiana se ha marginado, pero liderada particularmente por el Partido Socialista, a que aquí el CERVEL se ha excedido en sus atribuciones. Se dotó al CERVEL de mayores atribuciones y pareciera ser que cuando las ejerce, a los partidos políticos no les gusta tanto.
A ver, hay un tema a fondo acá, que es si el CERVEL tenía razón o no en ese rechazo. Y esta fue la directora del CERVEL. El CERVEL tiene una parte ejecutiva y tiene un consejo directivo. La directora rechazó esa inscripción y ahí hay un tema legal para abogados. La directora puede estar en lo correcto y puede estar equivocada. En la resolución de anoche, el consejo directivo no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Yo comparto la importancia que el CERVEL sea independiente, pero eso no quita que la directora del CERVEL podría haber cometido un error y estaría el Consejo Directivo del CERVEL para reparar ese error. Esta posibilidad existe. Yo he hablado con diversos abogados y están divididos en el tema, para ser sincero. Así que aquí hay un tema que está abierto y esto no es necesariamente es legítimo que los partidos digan acá si tocaron en el fondo. Lo que cuesta entender, y aunque es una cuestión meramente formal, igual es muy, muy importante el ambiente actual de desconfianza, es que es una política aún más importante, es como el momento de entregar una apelación a una decisión del CERVEL en la cual los partidos no están de acuerdo y quizás tienen razón. En ese momento no se cumple con las formalidades, es decir, como hay dos partidos que no firma nadie, que estaban pensando al entregar ese documento.
Sí, estamos con Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, expresidente del Consejo Asesor Anticorrupción. Ahora, llama la atención, Eduardo, dos errores prácticamente al hilo. ¿No hablará más que, más allá de lo formal, de una decisión de fondo, de una falta de voluntad por competir, de querer aparecer cumpliendo ciertos requisitos, pero en la práctica poco espíritu de querer que haya elecciones competitivas, elecciones realmente que sean de cara a la ciudadanía por parte de la nueva mayoría?
A ver, en estricto rigor, Álvaro, hay solo un error, ¿no es cierto?, que es lo de anoche. Lo de anoche es inexcusable. En el primer documento hay diferencia de opinión sobre lo que la ley establecía debía hacerse. Comunicacionalmente lo manejó muy mal la nueva mayoría, porque primero dice que se equivocaron, después dicen que no, pero al final hay una cuestión de fondo. Estamos en una transición hacia unas nuevas regulaciones en todo el materia electoral y es realmente importante que el CERVEL ahora sí haga súper explícito qué se requiere para cada trámite para que no vuelva a tener problema. Por ejemplo, yo me encantaría tener instructivos ya para inscripción de candidatos en la primaria y posteriormente para las elecciones de alcalde y de concejal. una elección que muy clarito que se hace, de modo que no estemos dedicando mucha energía a esto. Hay un montón de especulación por qué esto sucedió. Y entrar en eso, no sé cuán conducente sea, está lo que tú dices, Álvaro, que es una posibilidad. Otra posibilidad es que están ocupados negociando hasta el último minuto, tratando de sacar una cupo más acá, un cupo más allá, que se les pasó la hora, que tampoco es una buena señal. Yo creo que más que eso, acá es importante preguntarse por qué en esta segunda instancia, en que era evidente que había un tema de formalidad y respecto a la firma, la nueva mayoría comete este error que entramos anoche.
Sí, además llama la atención que todos los involucrados son personas de leyes, son personas de derechos, son personas que redactan normas. Por lo tanto, el desconocimiento de esta normativa, de esta nueva normativa de Eduardo Engel, llama la atención que la desconozcan.
Que no, a ver, lo que yo aprendí este último año es que el mundo del derecho, las cosas no son ni negro ni blanco. Hay muchas veces que es opinable que hay que hacer. Pero lo que sí, a mi juicio, es inexcusable, es que habiendo tenido un problema la primera vez con algo que en que hay que decidir qué dice la interpretar la ley, ver cada palabra, qué significa exactamente, ¿no es cierto? Que la segunda vez no es tener un abogado que lea la norma, es tener un teléfono, llamar al CERVEL y preguntar, ¿sabe qué más? Tengo el problema la vez pasada, dígame exactamente qué firma espera usted que tengamos. Y dice, ¿sabe qué más? Si la firma el presidente, el secretario. Bueno, firma el presidente, el secretario, son 14 firmas. No puede ser tan complicado que firme los 14. Entonces, la primera vez había un espacio nuevo de ambigüedad, de criterio, y vamos a ver cuando se llega al fondo del asunto. Es probable, o al menos está la posibilidad que la nueva mayoría vuelva a apelar a esto, y ahora firme lo que tienen que firmar. Pero a mí me cuesta entender por qué no averiguaron antes que se requerían y la incluyeron en el momento de hacer la presentación.
Estamos conversando hasta ahora con Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, expresidente del Consejo Asesor Anticorrupción. Usted hacía ayer, Eduardo, un balance de estas medidas, lo hacíamos en la presentación. 21 áreas con recomendación, 5 con leyes aprobadas, 7 en el Congreso y 9 sin trabajar. ¿Cuáles son las más urgentes de estas que están ahí durmiendo todavía en el Congreso, Eduardo, a su juicio?
A ver, no están durmiendo en el Congreso. Las 7 que están en el Congreso son proyectos con notas sobre 4, algunos sobre 5 y están avanzando. Ah, entonces, las 9 que no ha pasado nada, esas las podemos criticar, pero las 7 que están en el Congreso son...
Claro, a esa me refiero, a las que están sin trabajo principalmente.
Las 9 sin trabajo. Pero vamos a tener las 7 que están en el Congreso, que va a ser el tema de este año. Hay una ley de alta dirección pública, el servicio civil, los cargos importantes a nivel de gobierno, del ejecutivo y de todo lo que es el servicio público del Estado. Tuvimos una reforma en eso en 2013, fue un avance importante, significó que muchos cargos importantes del Estado pasaron a llenarse en criterios técnicos y no simplemente de incondicionalidad política, pero quedaron algunos vacíos que se fueron aprovechando más y más por los gobiernos de los dos lados del espectro político, y por lo tanto esta era una oportunidad para cerrar eso y para más hacer que la alta dirección pública aplique a más servicio y por lo tanto tener un Estado que funcione mejor. Se intentó 3 veces pasar leyes y no avanzaban para nada, y ahora después de lo que fue este Consejo Anticorrupción, del ambiente en que estamos, en que hay la voluntad de avanzar en estos temas, tenemos una cuarta ley que ya salió de la Cámara de Diputados, fue despachada por la Cámara y está en el Senado. Entonces es un tema en el cual esperaríamos avance importante. Hay otras 3 áreas temáticas que tienen que ver con confianza en los mercados, con todo el tema de que funcione bien la ley antimonopolio, que funcionen bien las leyes de valores. Ahí también hay proyectos de ley, también están en el Congreso, también son proyectos que se pueden mejorar, pero que el punto de partida es un punto con notas sobre 4, y por lo tanto tendremos también esos temas durante este año. Y finalmente un tema que es bien sensible para la ciudadanía, porque el tipo de situaciones que indignan, y que es lo que la gente llama la puerta giratoria, es decir, que alguien sale de un cargo de gobierno y el día siguiente está trabajando para una empresa que cuando estuvo un gobierno le tocaba regular o con la cual interactuaba, y uno se pregunta, esto se ve mal y puede ser malo, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta persona en un cargo con alguien que regulaba antes? ¿Sabía que iba a tener ese cargo y por lo tanto era más suave y menos duro, o no lo sabía, etcétera? Y ahí viene una serie de regulaciones y leyes sobre el tema de evitar de cuáles son las inhabilidades para alguien que está en el sector público, las incompatibilidades de estar en el sector público, y también qué puede hacer no hacer al salir del sector público.
Estamos con Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, expresidente del Consejo Asesor Anticorrupción, hablando sobre el balance que ha hecho el Espacio Público frente a las medidas impulsadas en esta llamada Comisión Engel, en honor a usted, por supuesto, que usted presidió esa comisión. Un 4,3, para muchos uno dice, bueno, un 4,3 es para un alumno una nota no del todo positiva, pero usted le veía ayer bastantes aspectos positivos a lo que se ha avanzado en el Congreso en este año.
Lo que pasa es que la nota de un 4,3 es después de un año, y esta ambiciosa agenda, la evaluación final es después de dos o tres años, ¿no es cierto? Entonces, hay varios temas en que está en la etapa más inicial, y en la medida que se avanza esos temas, se concluya, sí. En la medida que se agrega otra ley, esta nota puede mejorar. Yo estoy de acuerdo contigo que si esto fuera el final de la carrera, ¿no es cierto?, no es una buena nota y 4,3 pasará penita. Sí. Pero esta nota tiene mucho espacio para mejorar este año y el próximo también, y en ese sentido que mi balance era el de una carrera de maratón, ¿no? Son 42 kilómetros, sí. Vamos entre 8 y 20, vamos a un buen tranco, tenemos detrás de nosotros bastante camino ya andado, pero nos quedan 22 kilómetros, y eso es lo que llega para pasar de 4,3 a nota sobre 5, y de las cuales uno puede decir hasta que realmente sí, o algo totalmente satisfactorio.
Eduardo, pero aquí está afectando el promedio el sector municipal, las leyes que apuntan a la probidad en los municipios. De hecho, tiene una evaluación de un 1,8, todo el avance respecto de medidas de transparencia y probidad en ese sector tiene que ver con el manejo de recursos y también lo que ha pasado con la reelección de las autoridades. Hemos visto alcaldes que han pasado hasta 7, 8 periodos como jefes de comuna. ¿Estamos al debe en ese aspecto?
Absolutamente. Uno de los temas importantes donde ha pasado muy, muy poco es el tema municipal. Es un tema clave porque la ciudadanía, donde más interactúa con el Estado, donde más se enfrenta a las consecuencias de buenas o malas políticas, de buena o mala gestión del Estado, es en los municipios. De ahí vienen las escuelas donde van sus niños, de ahí vienen el acceso a salud que tienen, de ahí vienen los subsidios que reciben, de ahí se determina el entorno en que viven, y es un foco de corrupción y es un foco también que muchas veces refleja debilidades en los equipos profesionales a nivel de municipio. Entonces, ahí es un tema bien delicado, porque acá se va a afectar intereses transversales políticamente. Requiere capital político para poder enfrentar una reforma grande. Esto también requiere recursos, porque si no quiere tener mejores profesionales, hay que pagarle mejor. Pero es un tema realmente clave para la futura democracia, especialmente si hablamos de descentralización en años futuros, que es uno de los temas que está en el Congreso y que tiene un apoyo transversal, y que por lo tanto, si vamos a tener mucho más recursos a nivel de gobiernos locales en general, hay que hacerse cargo de una corrupción antes de tener ese tipo de reforma.
Ahora también, Eduardo Engel, es importante el debate que se abre sobre la fiscalización y sobre la transparencia de las municipalidades a puertas de una elección municipal en octubre. Ustedes ayer destacaban que la primera prueba de fuego de todas las medidas de la agenda anticorrupción va a ser en las municipales, porque se va a ver una campaña distinta, mucho más limpia, con un CERVEL mucho más empoderado, y además con la posibilidad de la propia ciudadanía de denunciar ciertas situaciones a través del sitio web del CERVEL.
Efectivamente, vamos a ver una campaña que no vamos a tener la ciudad tapizada de gigantografías y palomas, porque van a estar prohibidos ese tipo de avisaje. Si alguien pone un tipo de aviso de ese tipo, la ciudadanía va a poder reclamar y el CERVEL va a poner una página web para que ese reclamo sea fácil. En el pasado no podíamos reclamar nosotros porque solamente los presidentes partidos, de acuerdo a la ley, podían reclamar cuando no se cumplía con la ley. Vamos a tener también información sobre quiénes son los principales financistas de todos los candidatos antes de decidir por quién votar. Es decir, va a ser una campaña distinta, más orientada a las ideas y menos orientado a un marketing sin programas de por medio. Y ese es un avance en que la ciudadanía va a empezar, yo creo, a recuperar lentamente, esto es un proceso muy lento, pero la confianza, porque esta reforma que estamos teniendo son bien notables. Yo he estado con personas fuera de Chile que se ganan la vida mirando este tipo de situaciones y viendo qué hacen distintos países, y comparativamente Chile es un ejemplo del país donde más ha pasado en términos de que nos hacemos cargo de lo que sucedió y tomamos medidas para que no vuelva a suceder en el futuro. En otros países que han sucedido escándalos de hecho mayores que los nuestros, no hay ninguna ley, y si hubiera un observatorio poniendo nota, la nota sería un 1. Es el caso de Brasil, pero también de países desarrollados y con mucho más ingreso que nosotros, como España.
Conversamos a esta hora con Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, expresidente del Consejo Asesor Anticorrupción. Ayer le preguntábamos al vocero de gobierno, a Marcelo Díaz, cuando usted terminó esta evaluación, Eduardo, por ejemplo, respecto al tema de la reelección indefinida de alcaldes. Y ahí hay una propuesta, pero que está tampoco tenía mucha claridad el mismo vocero respecto al futuro de esta iniciativa en cuanto a las urgencias. Ese parece ser un tema bien, bien concreto y bien relevante, y que lo estamos viendo a la vuelta de la esquina. Alcaldes que ya llevan 20 o más años en el poder.
A ver, nosotros discutimos eso con mucho detalle en el Consejo Asesor Presidencial. Uno tiene que equilibrar dos cosas. por una parte que no se apierne el poder, y básicamente que hay gente que no lo hace muy bien o que usan el cargo, por ejemplo, que tienen muchos recursos para ganar en forma no pareja, con una ventaja respecto a sus contrincantes, la reelección, ¿no es cierto? Es el problema. El beneficio está en que cuando uno va reeligiendo personas, sobre todo en la Cámara o en el Senado, se especializan en ciertos temas, pasan a ser expertos, tienen un conocimiento que es valioso para legislar mejor. Acá no es puro costo. Teniendo en cuenta este equilibrio, este consejo asesor, hubo un cargo al cual decidimos ponerle un límite a la reelección, y fue precisamente el caso de los alcaldes. En caso de alcaldes decidimos que acá el poder que tiene es muy grande, es difícil controlarlo. De hecho, ya hemos hablado en esta conversación, falta el suficiente control en cómo se gastan las plata, y por lo tanto lo deseable sería que sea reelegido una vez a lo más, pero no más que eso. También es cierto que para diputados y senadores cumplimos finalmente que no se justifica poner límite de reelección. Si llegamos a esta situación de distinguir entre diputados y senadores, donde la conclusión fue que poniendo la balanza lo positivo y lo negativo, y teniendo claro que hay cosas positivas y negativas, al final decir, sabe que más no se justifica limitar la reelección en esos casos, pero sí en caso de los alcaldes. Y de ahí entonces esta propuesta del Consejo Asesor en ese tema y no en el caso de los parlamentarios.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, expresidente del Consejo Asesor Anticorrupción, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días.
Gracias a ustedes y un buen día a escuchar Radio Concierto.
Que esté muy bien, gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Si yo fuera Bryan Adams, prendería una fogata.